futbolista, compañero, amigo, padre, director técnico, abuelo, de frases inolvidables. De Fiorito, La Paternal, La Boca, Napoli, México, Dubái, Argentina y el mundo. Charlas sobre Diego y Maradona, con aquellas personas que compartieron horas, días, años y que conocieron al astro. Sobre Diego y Maradona.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás.
Novena charla de este ciclo que hemos denominado Sobre Diego y Maradona. Y en este repaso de voces y seguir escuchando historias con aquellas personas que han compartido horas, días, años, en diferentes circunstancias y que han estado con Diego y con Maradona, no podía faltar una de las personas que más tiempo compartió y me animo a decir una de las personas que más conoció. Sobre todo a Diego. Le vamos a dar la bienvenida y ya le agradecemos por estos minutos a Guillermo Blanco, periodista, colega de una extensa trayectoria y muy, muy rica, por cierto, que fue el primer jefe de prensa de Diego, entre tantas otras cosas. Guillermo, ¿cómo te va? Martín Daer, un gusto.
Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes.
Bueno, gracias antes que nada por estos minutos y por compartir tantas historias, tantos momentos con Diego Maradona.
Sí, es verdad lo que decís, más que con el apellido, te diría con el chico, ¿no? Porque realmente como periodista ya lo conocí cuando él tenía apenas 13 años cumplidos, estoy hablando de fines del 73, ¿no? Hace unos cuantos años ya, en aquella vuelta de los Juegos Evita, los cuales después escribí un libro y está esto que te cuento. Estamos hablando del advenimiento de la democracia allá por mediados de ese año, el 73, con Campos, después con Perón. Volvieron los Juegos Evita y me tocó ir a embalse Río Tercero, donde jugaban los Cebollitas, que se habían clasificado por la capital. Y que recuerdo nítidamente que jugaron y perdieron, ganaban y perdían, ganaban mucho más de lo que perdían, pero esa vez les tocó perder en las semifinales contra unos chicos de Pinto, Santiago del Estero, un pueblito muy chiquito, muy lindo, Santiago, que tuve la suerte de conocer. Mirá. Tuve la suerte de conocer la cancha donde dos o tres meses después fueron invitados los Cebollitas y Diego jugó, hizo un gol. Y bueno, y tenemos una relación con ellos también, ¿no? Cosas que trascienden el fútbol, ¿no?
Guillermo, cuando fuiste a cubrir el torneo, ¿ya tenías, no son los tiempos de ahora, está claro, en cuanto a lo que tiene que ver cómo corre la información, cómo va trascendiendo, todas las vías que tenemos, pensando en redes sociales y demás, pero vos tenías algún dato que había un chico que sobresalía o no? No había nada al respecto previo al torneo.
En mi caso había mucho, pero no solamente un chico, era el equipo que sobresalía. Uh-huh. En el under, entre los chicos. Tenían 13 años, 12, 13 años, ese año cumplían 13, eran clase 60. Yo tengo aún un gran amigo de la vida que es Horacio del Prado. Él entonces estaba en la revista El Gráfico y trabajaba conmigo, o yo trabajaba con él en el diario El Mundo. Y bueno, a través de él, en agosto le había hecho una muy linda nota en un cuadrangular que se había jugado en las Malvinas. Está en la colección del Gráfico eso. A través de esa nota ya tenía una idea mucho más cabal de lo que significaba entonces ese equipo, ¿no? y en esa segunda parte del año 73 solían jugar en alguna previa de algún partido, por ejemplo en el gasómetro de Avenida de la Plata, previa de primera, y ya se hablaba de esos chicos. Entonces, así que cuando llega la invitación a los medios de la organización de los Juegos Evita, en realidad nadie quería ir porque era fin de año y los periodistas más avesados lo único que querían era quedarse tranquilo con su familia y demás, pero uno que recién empezaba, claro, creo que si íbamos a cualquier lado y a cubrir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y así es como por descarte fui, ¿no? No fue nadie, fui yo.
Claro.
Hubo varios periodistas de goles, recuerdo, pero con Horacio convivimos, es más, escribimos algunas cosas juntos para el diario El Mundo, que están reflejados en mi libro sobre los Juegos de Evita también.
Vos sabés que Daniel Arcucci contó algo muy, muy similar, aquella primera entrevista que le habían pedido del Gráfico que vaya a cubrir la Navidad con Maradona. Bueno, pasó esto, ¿no? Que él recién empezaba y bueno, era Navidad. Entonces lo mandaron, entre comillas, al Pichi, y después, bueno, pasó todo lo que pasó y a partir de ahí él empezó a tener también otro tipo de relación. Esto que pasa siempre, ¿no?
Sí, no, la diferencia está en que yo, además de los Cebollitas en sí, los Juegos Evita, por la historia que tenían y la recuperación que tenían a nivel social, eran unos juegos que abarcaban muchas disciplinas deportivas. Había infantiles Juegos Evita y juveniles Argentina Hombre Nuevo, creo que llamaban algo así. Era mucho más que fútbol, pero claro, estaba incluido el fútbol, y en el fútbol incluido estos chicos que te digo, no mucho, pero ya los conocía de 3 o 4 meses antes a través de la palabra de Horacio del Prado, que había cubierto un cuadrangular que tenía todo. Después tuvo una curiosidad, porque a partir de eso yo encontré una foto de Carabelli, Abelardo Carabelli, marcándolo a Diego, y en ese entonces Abelardo jugaba para Huracán, después fue a los Cebollitas y salió campeón de la novena y de los Juegos Evita el año siguiente, en el 74. Pero en el 73 hay una foto que lo está marcando Abelito a... Digo Abelito porque con todos esos chicos, yo tengo una chico, entre comillas, ya son grandes, tengo una gran amistad. Y el domingo vamos a comer un asado y ellos van a jugar un poco al fútbol con el protocolo necesario. Pero te comentaba que después, con el tiempo, cuando salen campeones mundiales juveniles en Japón, yo hago una nota con la misma foto sacada luego, ¿no? Como marcándolo a Diego cuando ya eran compañeros en la primera de Argentino Junior.
Qué bárbaro. Guillermo, y a partir de ahí fuiste acompañando lo que fue la carrera de Diego. ¿Cómo se fue dando, obviamente, de periodista a futbolista, y después se terminó gestando otro tipo de relación? Pero ¿cómo fueron esos primeros años?
Fueron muy lindos. Fueron él en lo suyo y yo en lo mío. Yo, llegar a Gráfico era como llegar a primera también. Y llegamos casi juntos, porque él llega a fines del 76 a primera, y yo a principios del 77 llego al Gráfico, ¿no? Recuerdo que una de las primeras cosas que cubro con otros compañeros es el partido Argentina con Hungría, ¿no? En febrero, que justo fue el partido del debut de Diego, ¿no?
Claro, claro.
Entre otras cosas, recuerdo que un tiempito antes había hecho una nota con Ricardo Villa, que había pasado de Atlético Tucumán a Racing, que había sido pase récord, y que yo estaba en goles hasta los 76, y la primera tapa de Villa con la camiseta de Racing se la puse yo en el campo de Roque Pérez, donde él vivía, y después también tuvimos una gran amistad. Pero con respecto a Diego, que es lo que evidentemente interesa, fue creciendo la relación profesional y a su vez la amistosa también, ¿no? Tal es así que empiezo a hacerle varias notas, más allá de ser invitado a cumpleaños, primero a la casa de la calle Lascano, después a Cantilo, tener muy buena relación con los padres, llevarlo a Diego a conocer a Pelé, a Río de Janeiro, qué sé yo, realmente son muchas las vivencias profesionales y humanas que hemos tenido.
Bueno, pasan los años y es uno de los momentos históricos en la vida de Diego y obviamente en el fútbol argentino, por lo que representa Diego, por lo que representa Pelé. Contale a la gente cómo fue esa historia, cómo, porque sos el responsable de ese primer encuentro entre Maradona y Pelé.
Fue a través de una infidencia que él me hace en enero del 79, cuando se estaba jugando la clasificación para el Mundial Juvenil de Japón. Estaba jugando en Uruguay, Menotti les da un día libre y vamos con la familia de Diego y de Jorge Sinterpiller, el querido Jorge, a Atlántida, a las playas de Atlántida. Y ahí le hago una nota a Diego, que después fue la primera tapa del gráfico, Diego levantando las manos con la camiseta argentina en el Estadio Centenario. Pero la nota en sí fue una nota humana, en la que él me dice que uno de sus sueños es conocer a Pelé. Cuando yo después vuelvo a Buenos Aires, terminado el Mundial en que Argentina salió segundo y se clasificó, los martes había reuniones de redacción proyectando los números siguientes y ahí empezamos a trabajar la nota, que realmente a mí me parecía que era una muy linda nota, ¿no? Diego, el chico nuevo, nuestro, conociendo a Pelé. Y bueno, y se fue dando con contactos de Brasil y con toda la infraestructura de gráfico. Y el 9 de abril, estoy hablando a fines de enero, el 9 de abril, finalmente se concretó. Fue con Chitoro, el papá de Diego, sí, con Jorge Sinterpiller y el queridísimo fotógrafo inolvidable, legendario, don Ricardo Alfieri, aquel del pañuelito amarillo que marcó una época también en el gráfico.
¿Y cómo reaccionó Diego cuando fuiste vos el que le dijiste, mirá, ya hice el contacto, se va a dar el encuentro con Pelé? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se dio?
Bueno, fue como nos podemos imaginar, hay que imaginar en el tiempo y en el espacio. Las cosas, siempre digo lo mismo, ¿no? En tiempo y en el espacio. Siempre lo dije durante los 20 años que codirigí Deportea, que no se pueden analizar las cosas desde ahora cuando ocurrieron en otro momento.
Claro.
Y en aquel momento Diego tenía la ilusión, que me lo había confesado sin ninguna especulación, uno de mis sueños es conocer a Pelé. Y bueno, si lo pudimos concretar, obviamente al gráfico también le interesaba la nota.
Por supuesto.
Y bueno, y fue muy lindo todo. Pero hubo una anécdota muy risueña, que algunos lunes después él no podía, por ahí Pelé podía y él no, y no me decía por qué, pero al final se hizo. Yo recuerdo que Argentinos Juniors jugó contra Huracán en la cancha de Huracán, ganó un domingo, y nadie sabía nada. Imagínate, Martín, ahora lo que sería, no sé, Messi conociendo.
Ya, imposible.
Sería imposible, pero nadie sabía nada. Perdón, ni siquiera el presidente de Argentinos Juniors en el vestuario posterior al partido. Yo esperándolo a Diego con un remis, esperaba afuera, para ir directamente a Ezeiza. Ya estaban Jorge y el papá de Diego haciendo el check-in.
No.
Y hacia donde estaba yendo don Ricardo Alfieri en otro remis. Y yo esperándolo a Diego, hiciera las declaraciones de rigor, y cuando salimos del vestuario, le dice a Conce, chao, Próspero, no me acuerdo, me voy a conocer a Pelé. ¿Qué? No entendía nada, Conce. Sí, me voy. No, ¿cómo? Sí, mañana es mi día libre, me voy. Así fue la historia inicial, ¿no? Bueno, después el avión de British, la primera, brindar. Llegar a Río de Janeiro sin nadie, porque Maradona en aquel entonces, y en Río todavía no era nadie, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de abril del 79, ni siquiera había salido campeón del mundo juvenil, algo que sería en septiembre de ese año, que ahora se están cumpliendo un año más, ¿no?
Que vos tenés un libro al respecto.
Sí, yo escribí un libro cuando se cumplieron 40 años y el domingo nos vamos a juntar con algunos de los jugadores que están acá, van a hacer un picado y después un asado con protocolo, porque yo tengo la suerte y la fortuna de todos los años tratar de que se junten pasado, va a ser en donde vive Pichi Escudero, por Moreno, por San Miguel, por allá, y bueno, vamos a ir, vamos a estar ahí.
El fútbol del sol naciente, el libro sobre el Mundial Juvenil del 79 que escribió Guillermo Blanco, con quien estamos hablando. Quiero volver a ese momento, quiero volver ahí a Río, en Brasil. Llegaron a Río, ¿y dónde fue el encuentro? ¿En dónde se dio el encuentro con Pelé?
Donde paraba Pelé en Río, un edificio muy moderno de mucho poder, no recuerdo el nombre ahora, pero tenía su propia habitación, su propio lugar, y eso se daría al lunes. Llegamos el domingo a la noche, después del partido, como te decía, y al lunes siguiente, al medio del encuentro. Cenamos a la noche ahí en el Hotel Copacabana Palace, ahí al borde del mar, y era muy cerca del lugar donde nos recibiría Pelé al día siguiente. Y una cosa muy curiosa, que yo siempre la recuerdo, no por ser repetitivo, pero que era simbólica. Para ver, sobre todo para conocer a la gente en un lugar más simple, que fuese de alguna manera los periodistas, por lo menos en mi caso, la posibilidad de hablar menos de lo que hablan la mayoría, ¿viste? Estábamos esperando a Pelé, porque Pelé había salido, estábamos en la living ahí del departamento, amplio, mucho calor, mucho sol. Y de golpe entra Pelé, y yo lo miro a don Ricardo Alfieri porque estaba preparado para la foto. ¿Cuál era la foto? Ni bien entraba Pelé, el abrazo con Diego.
Claro.
Obviamente.
Claro.
Pero no, nos quedamos, nos cambió, Pelé nos cambió, ahí mismo nos cambió. De una manera tan sana y tan humana, que realmente fue una de sus grandes gambetas, ¿no? ¿Qué hizo Pelé? Lo cambió a Diego, lo cambió a Jorge, lo cambió a... Estaba con la cámara más lejos, y a mí, obviamente. Costado bien todo, ya, ni que me viera, yo quería gozar todo para poder escucharlo.
Ay, a ver, te estamos, a ver, Guillermo, ¿cómo? Porque se estaba perdiendo la señal. Llegamos y se escuchó hasta la parte que te gambeteó a vos, último Pelé, venía de gambetear a Diego, a Jorge Sisterpiller, que era el representante de Diego en ese momento, también al fotógrafo, te gambeteó a vos, y hasta ahí llegamos.
Levanta los brazos, dice, hola papá, y lo abraza al papá de Diego. Bueno, ya se rompió el protocolo, ya era una reunión familiar, amistosa, como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Y eso formaba parte de la experiencia de vida que tenía Pelé también, ¿no? Dejaba de ser Pelé, volvía a ser eso antes del nacimiento, una cosa por el estilo, ¿no? Y eso me marcó un poco el comienzo de la charla, que tuvo momentos muy muy lindos, muy emotivos, muy sencillos, muy de mucha honestidad humana, ningún tipo de especulación de nada. Hablaron de fútbol, Diego me contó, recuerdo que la verdad que veníamos hablando, dice, y no me sentía bien porque hice un gol con la mano. ¿Cómo? Dice Pelé, fíjense que estamos hablando de gol con la mano, 7 años antes de llamar a Diego, ¿no?
Claro, claro.
Hablando, ¿cómo es ese un gol que hice? Después recordé que fue un gol de un partido que yo había visto, que no fue el gol con la mano, pero sí la jugada, la baja con la mano contra Newell's en la cancha de Argentino Junior, baja con la mano y hace el gol. Pero yo creo que se lo anularon, no recuerdo bien, pero realmente la jugada fue así. Y se lo cuenta a Pelé, y Pelé le dice, no te preocupes, Diego, ese es un problema de los árbitros, ¿no? Eso fue así, y después cuando toma la guitarra Pelé, se pone a cantar una canción de él. Por eso les digo que fue lindo, muy emotivo, ¿no? Y después llegó el momento culminante, cuando Pelé lo toma de la mano a Diego, estaban los dos sentados en un sillón, y le empieza a dar consejos. Eso yo creo que el recuadro de esa nota, porque la nota en sí era el esfuerzo para conseguir la nota y demás, pero ese recuadro, donde Pelé le da los consejos, es premonitorio, porque le dice, tú tienes mucha gente en la familia, cuídala, hay tiempo para todos, pero cuida tu cuerpo, todo rondaba en algo que premonitorio.
Qué bárbaro. Me quedé con un detalle mínimo. Antes de ese detalle mínimo, ¿por qué crees que lo fue a buscar pelea a Chitor, a Don Diego, para abrazarlo primero?
Yo creo que está por una cuestión de respeto y de afecto y demás. No veo otra posibilidad. A lo mejor veía a él como a Diego, por ahí veía algo parecido. Fue lo que le salió y lo hizo.
Claro.
No, realmente hay veces que es como la gambeta. Uno sale, la gambeta no se prevé, ¿no?
Guillermo, y la otra, ¿por qué Diego? Habían quedado de que sea la nota un lunes, ¿y por qué Diego no podía los lunes?
Eso me lo dijo después, porque yo me había quedado con la sangre en el ojo. Porque imagínate el esfuerzo que era cada rato.
Claro.
Cuando podía pelear, no podía esto. No era fácil.
Claro.
Y yo siempre digo, si esto hubiera sido hoy, hubiera habido 30 personas entre productores, sí, camarógrafos, sí. Millones de personas para poder lograr la nota, ¿no? Mm. Y yo dije, solo con Osvaldo Casita, que me ayudaba con los pasajes de gráfico y alguno más, un contacto que había en Brasil, ¿no? Fue, y después el director de gráfico en el cine, que había ido una semana antes por un partido que había jugado Zico, y que lo refrendó diciéndole a Pelé, acordate que la semana que viene Diego. Sí, tranquilo, lo espero. Fue hasta que no estábamos ahí. Y la noche anterior, yo pensé que se me caía el mundo, porque cuando nos fuimos a dormir cansados el domingo, después de cenar,
sí,
en el hotel Copacabana Palace, me suena el teléfono de la habitación donde estaba con don Ricardo Alfieri, y Diego estaba con Jorge y con Chitoro en una habitación triple, común.
Mm.
Estamos hablando de Maradona.
Sí.
Años después hubiera sido una suite cada uno, tachín, tachín.
Sí, obvio.
Esto también demuestra el momento en que se vivía. Mm. Y lo que te cuento ahora, aún más todavía. Suena el teléfono y es Jorge. Yo digo, se me cayó el mundo, no se hace la nota. ¿Qué pasó? ¿Dos de la mañana?
Mm.
Dice, no, Guillermo, ¿qué pasa? Le digo, cabezón. Dice, no sé cómo decirte no, ¿viste? Pero me dice Diego, dice, si podemos abrir la heladerita para tomar alguna Coca-Cola que hay en el...
No.
Bueno, eso eran, por eso cuando yo te digo lo que es tener la posibilidad de ver al ser humano desde otro lugar, ese era el Diego de aquel entonces.
¿Qué va? Año 79, para que la gente se ponga en contexto. Diego pidiendo permiso para tomar una coca para sacar de la heladera previo a la nota con Pelé. Es una historia, esa no la había, no la había escuchado, Guillermo. Que después vos viviste la final del Mundial Juvenil ese mismo año en un lugar también muy particular. Contale a la gente.
Sí, a mí me pasaron varias cosas en la vida deportiva que uno lo entiende y otros no, y otros dicen que no habla de agrandado o no. Yo estaba en una revista que hacíamos, no me acuerdo, se llamaba El Clásico, que había que hacer un Boca-River, y era ir a cubrir el Boca-River, hacer el comentario, o ir a hacer una nota a la Raulito, que era un personaje
muy
importante de Boca, incluso con una película que Marilina Ross hizo de la Raulito. Un gran personaje, como la Gorda Matosa era de River,
claro.
La Raulito es el personaje máximo femenino de Boca, ¿no? Por lo menos a nivel popular. Y elegí hacer la bueno, hice la Raulito y yo me sentí feliz de haber hecho esa nota, y me sentí bien yo por haber hecho algo distinto, porque Boca-River hice antes y después, y no me cambiaba la vida, pero yo me sentí feliz y lo recuerdo ahora a raíz de lo que me preguntabas. ¿Qué era lo que me preguntabas?
Yo te preguntaba, ese año también, en el 79, se dio obviamente la final del juvenil. Y vos,
bueno,
lo viste.
Yo cubrí desde el comienzo del juvenil.
Sí.
Y recuerdo que estábamos en el banco con don Ernesto Duchini, que fue uno de los que armó gran parte del plantel, que trabajaba en la AFA con Menotti. Menotti hasta 3 meses antes estaba metido con el Mundial 78.
Mm.
Estamos hablando de junio del 78, y en septiembre del 78 se hace la entrega, por llamarlo de alguna manera, del plantel ese. Duchini le entrega en el viejo gasómetro de la Plata, el plantel a Menotti, ¿no? Ahí se forma el seleccionado juvenil que ya enseguida empieza a trabajar. En noviembre juegan contra el Cosmos, sí. Una selección de partidos, hasta llegar al sudamericano juvenil y después el mundial. Yo seguí todo el proceso ese, incluso fui a Uruguay, me contaba que allí ya había nacido la nota Maradona-Pelé. Y en el al mundial juvenil no me toca ir porque va Héctor Onesime, que era el director del GRAS. Pero yo viví la final en un lugar privilegiado, 7 de la mañana, llevé las facturas, nos sentamos a la mesa, se prendió el televisor, creo que era blanco y negro, me parece que estoy casi seguro que era blanco y negro todavía, el televisor ese, 78, 79, no, se veía muy mal. Recuerdo que las imágenes no eran muy buenas, era color pero no muy buenas. Y Argentina le ganó 3-1 a la Unión Soviética.
Exacto.
Al primer gol lo hace Hugo Alves de penal después de ir perdiendo 1-0. El partido era de 40-40, no 45. Un absurdo porque ya eran jugadores prácticamente grandes, pero bueno, era la realidad. Y estábamos con dos chicas, una señora, y la señora que cuando hace el gol en la Unión Soviética se va a empieza a la cama. Y
no lo quería ver.
Cuando escucha el gol, viene corriendo, grita el gol y eso ocurre de nuevo con el gol del Pelado Díaz, y ni hablar con el último gol, el de Diego Maradona. Yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de quién estoy hablando y que era la mamá de Diego. Estábamos en la cocina de la casa de Diego.
En la cocina de la casa de Diego, viste la final del Mundial 79 con Doña Tota y Chitoro, don Diego.
No me acuerdo, estaba Chiti, no me acuerdo las hermanas que estaban, seguro que vivía con ellos. Pero bueno, demasiado que me acuerdo de eso. Pero sí, me acuerdo de las anécdotas de Tota, que era una maravilla de mujer, futbolera como poca.
Y se ponía tan nerviosa que se iba, no quería ni verlo al partido.
Es como una cábala, iba a la pieza.
A la pieza.
Se acostaba y volvía.
Doña Tota viviendo la... recordemos, para la gente que no sabe, se jugó en Japón, por eso el partido bien temprano, la final...
7 de la mañana, algunos partidos fueron a las 4, pero la final fue a las 7 de la mañana.
Contra la Unión Soviética.
Por Argentina, ¿no?
Guillermo, y después llegó la parte de España, donde te convoca ni más ni menos, no sé si Diego directamente o Jorge Sisterpiller, para que seas el jefe de prensa. ¿Cómo fue?
En realidad eso se dio por decantación. La Bien. Relación que hemos tenido por todas las cosas que estamos contando y demás. Cuando ellos se van, yo coincido que me estoy yendo del gráfico después del Mundial 82, y recibo una llamada por teléfono de Jorge diciéndome que él quería arroparlo a Diego. Ya estaban en Barcelona, quería arroparlo a Diego, con gente que creía que le hacía bien y que creía que yo era uno de ellos, si yo estaba dispuesto a irme y demás. Pero el tema era que no había seguridad de trabajo concreto todavía, y a través de Jorge y de Diego yo consigo con José María Minguela, que era un representante, un empresario que tenía medios y es que había llevado a Diego a Barcelona, consigo un trabajo en Valencia, en la ciudad de Valencia, en un diario nuevo que habían sacado. Y estoy un par de meses allí, y un día me vienen a visitar don Diego y Lalo, el hermano de Silvia Diego,
sí.
Y voy con ellos a Barcelona a acompañarlo, y la casualidad hace de que no vuelva más a Valencia, porque llegando Menotti, como técnico de Barcelona, lo presentan, y yo veía, como había trabajado en el gráfico, había estado en el Mundial 82, que muchos periodistas querían hablar conmigo y demás. Bueno, conclusión, firmo un contrato con el diario Sport, la revista Don Balón, y estoy hasta casi fin de año trabajando allí. Eso me permitió, así como en Valencia, conocer gran parte del fútbol español en general, nacional por llamarlo de alguna manera, estando en Barcelona, mucho más del Barcelona. y yo le serví a ellos también por mi relación tanto con Menotti como con Diego, fundamentalmente, ¿no? Claro. Tapas todos los días, tenía la suerte de filmar comentarios, de viajar con el Barcelona a todos lados. Fue muy, muy, muy productiva esa parte, y ya a fin del 83 había una evidencia más de que Diego necesitaba a alguien que se dedicara al tema comunicación y prensa, y es ahí donde empiezo a trabajar yo en algo que dura hasta el segundo año de Nápoles.
Yo no sé, Guillermo, si en esa época existía jefe de prensa. Es más, hoy le ponemos el nombre y la gente ya sabe de qué estamos hablando, pero ¿había en esa época de un jugador un jefe de prensa?
No, que yo sepa, no.
Muy parecido a lo que nos contaba Fernando Signorini, con quien vos tenías también mucha relación y compartieron esos años. Pasó lo mismo con Diego y bueno, y Fernando, claro, el primer preparador físico personal.
Sí, sí, totalmente, sí. Fernando llega cuando yo ya estoy en Barcelona, llega él con su mujer, somos vecinos, yo de 9 de julio, el de Lincoln, y prácticamente te diría que el primer año en Nápoles, nadie mejor que él y yo para saber lo que era fuera de la familia, gente que estuvo con él, porque Jorge iba y venía, y estábamos los dos solos, digamos, tratando de ayudarlo a Diego, ¿no? Él después se pudo quedar, porque ya era imprescindible que se quedara cuando él cambia de representante. Él veía que su físico y su estado anímico necesitaban de Fernando, y él se quedó, pero la nueva gente que llegó hizo que tanto yo como el camarógrafo que había ido con su familia desde aquí directamente a trabajar con él cuando se fue en el 82, bueno, cesáramos en nuestra tarea, ¿no?
Claro. Ahora, has estado en momentos históricos. Uno de tantos fue la presentación de Diego en Nápoles. Contanos y contale a la gente detalles de ese día, de esa locura de... hoy tal vez también se vea más seguido de gente que vaya a ver la presentación de un futbolista. En esa época, yo no recuerdo una presentación igual, tanta gente solamente para ir a ver, en este caso, a Diego.
Sí, hay cosas muy curiosas. Vos sabés que antes de eso, en Boca fue a jugar a África, Costa de Marfil, un cuadrangular, y hubo un solo periodista. ¿Sabés quién fue? Yo. Mirá. Por la revista de gráficos, que fuimos con el Zoilo Horvitz, fotógrafo. Los medios no mandaron a cubrir el Boca de Maradona. Algo que hoy sería impensado, ¿no? Claro. Y en el día ese, el 5 de julio del 84, no había medios argentinos. Yo estaba como jefe de prensa de él. No había medios argentinos, no había colegas que hubieran viajado a cubrir semejante hecho histórico. Hay muchas cosas que quedaron vacías, que no se han contado, y que realmente están faltando, ¿no? Por ejemplo, cuando en el 83, 84, vas a ver mucha menos cantidad de notas o cosas de Maradona. Diego incluso estaba peleando con el gráfico, y yo lo hago amigar en un gráfico. Recuerdo que la tapa era de Tapia con la camiseta de Boca, que son más de 12 páginas de una nota de reconciliación que la logro yo con la gente del gráfico de ese momento, que estaba mi compañero y hermano José Luis Barrio y había otra gente. Pero pasaron muchas cosas en el medio del camino para llegar al Diego mítico, por llamarlo de alguna manera.
Claro. Estamos hablando con Guillermo Blanco, periodista de una extensísima trayectoria. Lo hemos disfrutado muchas veces aquí en la ciudad, en La Plata, con muchas charlas. Fue el primer jefe de prensa de Maradona. Quiero instalarme, por lo menos por un ratito, aprovechando que fuiste uno de los privilegiados, en ese 5 de julio de 1984. ¿Recordás si hablaste con Diego? ¿Qué hablaron en la previa? ¿Qué te dijo después? Si es que te dijo algo. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué representó para Diego esa presentación en el Napoli?
hablamos mucho antes. El tema es como un jugador cuando va a hacer la obra de teatro, ya está, ¿no? Uno de alguna manera era un soporte de él, íntimo, si se quiere, que no tengo, digamos, cosas del momento, ojo con esto, ten en cuenta esto, simplemente cosas para ayudarlo a él a estar mejor y saber dónde está parado. Mm. Pero hubo un momento que no fue ese, para mí, el más importante de todo eso. Si bien lo fue, obviamente, ¿no? Para afuera, pero hacia adentro. El día anterior, cuando Diego llega, yo que estaba en Nápoles desde un tiempo antes viendo cómo era Nápoles y demás, llegamos al estadio, al San Paolo, con Jorge y con él, y entramos al campo. Él le pega la pelota, hace un par de chistes, ve un poquito y entra y se baña. Y cuando sale de bañarse, estamos con Jorge sentados, esperándolo en el vestuario. Y él dijo una frase que yo aún la recuerdo, la recuerdo como si fuera en este momento, lo estoy viendo. Esto me hace acordar a Argentino Junior. Eso fue un clic, ya era como empezar de nuevo, ¿no?
Claro.
Y él, en esos momentos, él todavía podía consigo mismo, y cuando se proponía algo, lo lograba por sí mismo, ¿no? Y esa frase fue para mí muy, muy importante, ¿no? Él se veía un poco volviendo a la fuente.
Sabes que uno, esto que decís, esta historia hermosa, esa frase que te dijo Diego, y lo que contabas hace un rato, esto de que Jorge Sisterpiller quería gente que lo arrope, que lo cuide, que lo proteja.
No, me acuerdo la palabra como si fuera arropar. Allá se usa mucho, ¿no? Mm. como ayudar, abrazar, ese tipo de cosas, ¿no?
Evidentemente lo logró, porque independientemente que Nápoles sea diferente a Barcelona, lo que había vivido, también imagino que tenía que ver con esto, ¿no? De que Diego haya dicho eso, me siento como en Argentinos, seguramente tenga que ver ese contexto que tenía en ustedes, ¿no?
Yo que creo que sí. Lo que pasa es que después de la vida, y hay tantos Diegos como, qué sé yo, como cada uno piensa de él, ¿no? Después él eligió un camino, el camino lo eligió a él. Que fue otro, y está, y es evidente cómo terminó todo, pero en aquel entonces lo único que yo puedo decir es que tanto Fernando como yo, que estábamos cerca de él, que no éramos de la familia, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible humanamente, como para no perjudicarlo, por lo menos, si no ayudarlo, para no perjudicarlo.
Guillermo, ya agradeciéndote por estos minutos varios, yo podría seguir horas y horas, porque además no, está claro que no terminaríamos nunca con las historias y con todo lo que tenés para contar, pero te hago algunas finales, toquecitos finales, que tienen que ver con, sobre todo, con lo que representó para vos y representa Maradona en tu vida, más allá de lo periodístico, pero también desde lo profesional. ¿Recordás la última vez que hablaste con Diego?
Sí. Una vez piensa que pierde capacidad de asombro con los años y está todo hecho y todo dicho. Pero sí, claro, lo recuerdo y bastante. Fue el día de la noche, la madrugada del velorio de su papá, de Chitoro.
2015.
Fuimos con Fernando Signorini y estuvimos ahí con él un rato muy largo, con el negro Enrique. Y bueno, y ahí, no, la charla fue general, pero yo recuerdo el hola Guille como si no hubiera pasado el tiempo.
¿Quién fue Diego y quién fue Maradona?
¿Quién fue Diego? Diego fue un chico como tantos otros argentinos que tuvo la fortuna de no solo de jugar bien al fútbol, sino de encontrar la gente adecuada para que lo hiciera trascender desde el punto de vista humano, y después él mismo se encargó desde el punto de vista de su talento futbolístico, y ir acoplándole cosas, ingredientes, para hacerlo Maradona. Yo tengo una imagen que la cuento, pero si me permitís te la cuento, porque sí. no me sale otra como para definir semejante persona y semejante personaje. Son uno, pero también dos. Lo veo a Diego corriendo a los 8 años, por ahí, 9 años, en las calles Azamor y Mario Bravo, en la esquina de Fiorito, de tierra, esquivando piedritas con un barrilete que acaba de construir, al que le puso el apellido Maradona. El barrilete se le va para arriba, hay mucho viento. Él sigue corriendo, metiendo piedritas, pero ya es imposible retenerlo, y el barrilete con el apellido Maradona se le va. Cruza nubes, conoce la gloria, conoce el drama, y de golpe va bajando cerca de La Plata, va bajando por ahí, por Citibel, va bajando, y hay un golpe de viento que lo lleva y que cae por el Tigre. Esa es la imagen que me queda de Diego, ¿no? Porque cae muy cerca de donde llegó. Porque en el mundo, en el planeta, Tigre de Fiorito serán 50, 60 kilómetros menos. La vida lo sacó como el barrilete, le llevó se fue con el apellido arriba y él quedó abajo y se fue abajo también.
Guillermo, no hay otro cierre posible que esta descripción maravillosa que hiciste de Diego y de Maradona. Te agradecemos mucho por estos minutos y para que la gente conozca también mucho más de Diego y de Maradona con aquellos que han compartido tanto tiempo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para todos.
Guillermo Blanco, periodista, colega, fue el primer jefe de prensa de Maradona del 83 al 86. Lo que contó, fue el gestor de aquel primer encuentro entre Maradona y Pelé, lo conoció a Diego desde muy chico. Pasó una nueva charla de este ciclo que hemos denominado sobre Diego y Maradona. La traición duele.